Y comenzamos con un episodio más de Mundo en Corto. El día de hoy vamos a estar platicando de Estados Unidos y del relajito que se traen, porque hay varios temas sobre la mesa que están causando polémica. Y pues, como decían ahí, una célebre frase de un famoso político: tan México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Así que sí o sí, de alguna u otra forma, nos afecta y nos importa lo que está pasando por allá. Así que bueno, ya les estaremos contando lo que vamos a hablar. Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, Cari. Hola a todas, todos. Muy contenta de estar aquí otra vez. Encantada con tu introducción que justifica el por qué vamos a hablar de extraterrestres. Compremos esta historia, compremos que en realidad es súper importante hablar de Estados Unidos en estos momentos. Y no les voy a decir que Cari estaba aferrada a hablar de extraterrestres el día de hoy. Pero bueno, estoy segura que el programa va a estar muy interesante. Porque más allá de los extraterrestres, pues siempre es importante conocer al vecino, ¿no? Esto no es chisme, esto es cultura general.
Así es. Ahorita van a ver por qué lo de los extraterrestres es importante. Pero están pasando muchas cosas en Estados Unidos. Desde la polémica que trae el hijo de Joe Biden, que ahorita vamos a platicar por qué. Luego, toda esta polémica efectivamente sobre los extraterrestres, ya llegaron los marcianos, ya nos van a invadir, padrísimo. Ese desenlace de vida humana me parece increíble. Y finalmente sobre algo, un tema ya fuera de relajo bastante, bastante fuerte, que es pues esta barrera de boyas que hay en Texas, que pues sí está afectando a las personas que están migrando por el río Bravo. Entonces, bueno, ya estaremos hablando de esos temas, pero antes les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, plataformas de podcast, YouTube, denos like, compartan, comenten y también síganos porque en general durante la semana vamos subiendo mucha información importante. Diana, ¿quieres empezar?
Yo creo que sí. A ver, creo que es importante que chance empecemos con el tema de el hijo de Biden. Algo más ligerito, creo yo, ¿no? Entonces, a ver, por ahí dicen, no lo digo yo, lo dice la ciencia, en un montón de medios, que en realidad se juntó el tema de los extraterrestres con la noticia de el hijo de Biden, un poquito como una cortina de humo, pero yo, eso solo pasa en México, ¿cómo crees que la caja china no? Pero es que en realidad, ¿será porque en México todo es tan caótico que la noticia del hijo de Biden no me parece tan tremendamente horrible, ya sabes? Así que, a ver, les cuento cómo está la situación y ya ustedes me dirán si es para tanto o no es para tanto. El hijo de Biden, Hunter Biden, está acusado por alrededor de 3 delitos: lavado de dinero, cabildeo para gobiernos extranjeros y posesión de arma larga. Y ustedes dirán, pero pues no, en las armas son algo súper normal en Estados Unidos, no se supone que todos están a favor de que tengan armas. Pues sí, pero hasta ellos tienen límites, hasta ellos saben cuando ya no está padre que tengas armas. Y esto es cuando tienes algún problema con algún tipo de droga, alcohol, etcétera. O sea, personas con adicciones pues no deberían ser aptas para portar armas. Esa es como la pequeña letra chiquita del sí, todo mundo debería tener armas dentro de su regla, ¿no? Y lo interesante aquí es que estos delitos vienen cargados un poquito desde, ¿qué les gusta? Desde la administración de Obama, no es algo que sucedió actualmente, sino que fueron ya prácticas que el hijo de Biden tuvo cuando Biden era vicepresidente. Lo cual, en términos de estrategia política, era algo súper retador y desfavorable para la campaña de Biden, pero pues yo no sé si era la única que ignoraba todo esto. Eso habla muy bien del equipo de comunicación de Biden, porque en realidad pues nadie volteaba a ver tanto como a, oye, ¿ya te diste cuenta quién es su hijo?, etcétera. Y es algo que mucho se usa en estrategias políticas, ocupar todo lo que puedas sacar de trapitos de cualquier candidato para desmeritar pues su carrera electoral. Entonces, digamos que de entre todo no le afectó, pues vamos ya, es presidente, vaya pues. Y lo interesante de esta noticia es que recientemente volvió a tomar primeras planas porque Hunter sí se declaró culpable de los primeros dos cargos, tanto como del lavado de dinero como del cabildeo, mucho porque él estuvo también involucrado con empresas tanto de Ucrania como chinas, y hablamos de pues relaciones con oligarquías y cosas de peso pesado en términos de relaciones exteriores con los países, ¿no? Todo esto porque la verdad es que entre lo que mucho le interesa es borrar del récord el tema del arma. Y la jueza prácticamente le dijo como, pues no es tan buena idea, ¿no? Pero pues venga. Y de ahí que los republicanos andan diciendo, oye, qué tan buen trato a Biden, mientras que nosotros nos están buscando por debajo de las piedras lo que sea por Trump. Y pues más o menos es el contexto que yo tengo, Kari. ¿Tú quieres comentar algo?
Sí, pues nada más agregar eso, que querían llegar a un acuerdo, pero precisamente la jueza fue como, tu acuerdo no me hace sentido, lo voy a dejar en stand-by y van a revisar si realmente es procedente este acuerdo donde él se declare culpable. Por su parte, Biden y su esposa también dijeron que pues nada más esperan que su hijo retome el camino, que la, ¿cómo se llama? La parábola del hijo pródigo.
Es una buena noticia, o sea, es una buena manera de manejar la comunicación, ¿no?
Sí, yo creo que la postura de ellos fue bastante polite y pues creo que les dio resultados, o les dará resultados, pero pues sí, creo que es, como dices, o sea, a lo mejor aquí en México nosotros decimos como, ay, X, ¿no? Que el hijo esté acusado de algo, es algo que nos toca ver a nosotros muy seguido, pero pues creo que para el contexto de Estados Unidos sí llega a ser bastante polémico, sobre todo también como en la parte electoral en la que están ahorita. También tiene una polémica que, bueno, se derivaba de eso hace un año, más o menos, donde hay fotos de él con mujeres sexoservidoras y drogas y, o sea, como que enalteciendo esta actitud, ¿no?, que él tiene.
La oveja negra de la familia de Biden, prácticamente, ¿no? Que escandaliza, digamos, a su contexto, que es lo que, como decías al principio, mencioné, es como... aquí en México el tema de que si le sacan algo al hijo de AMLO es como... ¿ya sabes? O sea, como que se ve venir y no hacemos tanto show. Qué triste, qué desafortunado, Cari. Pero, ¿ves? En realidad es a lo que voy. Siento que la noticia es tan liviana que no veía la necesidad de que salieran a decir que hay extraterrestres. Eso me pareció muy, muy innecesario. O sea, nadie estaba prestando atención. ¿Por qué me vienes a decir que hay extraterrestres como si fuera algo...
Pero, o sea, yo sí estoy impresionada por la aparición de los marcianos, pero ya luego de la cantidad de TikToks que me mandaste, que todo el mundo así de, extraterrestres, ok, cool, me desmotivé un buen y yo, ay no, qué padre.
O sea, es que Cari de verdad se asombró de una manera en la que dijo, ¿viste que hay extraterrestres? Que yo sé que, y yo, todo el mundo lo vio, todo el mundo no nos importó, y Cari, ¿cómo de que no? Y yo, pero Cari, por favor, o sea, lo que quiero saber es, ¿Cuál es tu reflexión de hay extraterrestres, hay que preocuparnos?
No hay que preocuparnos, hay que disfrutarlo. No, pero creo que sí es importante porque, o sea, no es ya aquí como, ¿cómo se llama este hombre? Ay, se me fue el nombre de la persona que daba noticias sobre extraterrestres. Bueno, no sé, ahorita me acuerdo. Pero bueno, el punto es que no es algo, ya saben, como que chisme de vecindario, sino que realmente hay un juicio... de por medio, el Congreso está pidiendo que las personas que estaban trabajando para el gobierno estadounidense testimonio sobre esta noticia. Y también eso es algo interesante que cambia entre Estados Unidos y México. O sea, el testimonio aquí de alguien, pues realmente no tiene mucho peso, lamentablemente. O sea, en México es como, ugh, X. Pero para Estados Unidos sí tiene un poquito más de peso cuando es en una audiencia oficial la palabra de quien lo dice, ¿no? Y en este sentido... ¿qué?
Ya te están pasando hoy el nombre, Jaime Maussan.
Exactamente.
Excelente esto, público.
Gracias. Jaime Maussan es el que me refería. Entonces, todo esto se deslinda de realmente una operación que tiene el gobierno de Estados Unidos que se llama Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono. Porque, o sea, ellos no están tal cual buscando como vida marciana, sino más bien viendo qué está volando por encima de su territorio. Y entonces, sí salieron aquí los informantes a decir que efectivamente el gobierno de Estados Unidos desde más o menos 1930 tiene conocimiento de vida no humana. Esto no quiere decir que ya vieron a los extraterrestres así verdes y gigantes, amorosos, o sea, no, pero sí hay cierta evidencia de que hay organismos, ¿no? O algo biológico fuera de la Tierra que tiene vida. Bueno, sí, organismos biológicos, que está fuera de la Tierra. Y también hay, pues, todo esto de las naves, no espaciales tal cual, pero sí ciertas naves que se ha identificado que están por encima de la tecnología estadounidense. También ellos mencionaban mucho, no tanto como que, ay, sí, ya nos invadieron los extraterrestres, sino que podía ser precisamente quizás de algún otro gobierno que esté intentando invadir Estados Unidos. Entonces, también como que lo remiten a seguridad nacional y demás. Entonces, pues nada, o sea, más que, ay, es importante, preocupémonos, creo que era necesario mencionar qué es lo que está pasando, porque sí se ha hablado mucho de esto, aunque sea como un, bueno, que nos invadan, pero pues puede ser que sí sea una cortina de humo hacia lo de Biden, ¿eh? Fíjate que yo no lo había pensado así, pero me gusta ese acercamiento.
Las noticias fueron simultáneas, o sea, es que fue primero como lo de Biden, que en realidad estaba saliendo que otra vez estaban como hablando de su juicio y luego que se declaró culpable, y enseguida salieron las declaraciones de David Grush, que es el exfuncionario de las Fuerzas Armadas que dio estas declaraciones, y también hubo un exmarino que prácticamente sustentó cómo vio un avistamiento de un objeto volador no identificado, llámese OVNI. Y bien, o sea, sí creo que pues, es curioso que hayan sucedido simultáneamente, de ahí que yo puedo hacer como esta relación de que suena cortina de humo, no la veo muy necesaria, pero también yo creo, y ya, o sea, dejando de lado el sarcasmo de la poca seriedad con la que tomo esta noticia, si hay algo que es relevante es que en esta ocasión no únicamente hablamos de un hype de la vida inteligente en otro planeta o en otro universo, como pues podremos hablar de que era muy referente pues, en las décadas de los 40, 60, 70, un poquito incluso que se convirtió en cultura pop y también hubo como muchas teorías conspiracionales, etcétera. En esta ocasión hablamos de un proceso de testificar ante la Cámara de Representantes a un nivel donde ya se involucraron actores mucho más sólidos y confiables, como también es la NASA. Entonces, pues de a juego no se lo están tomando, pero hay muchas cosas que Estados Unidos se toma muy en serio, que es para pensarse dos veces cuáles son sus prioridades, y hay muchas otras cosas que ojalá se tomaran con más preocupación, ¿no? No sé, como que, bueno, es que sí sé, Estados Unidos tiene una cultura muy extraña, muy extravagante y a la vez muy simplista, no sé cómo explicarlo. Si ya tienes algún tipo, amiga, amigo americano, sabrás de lo que hablo. Es complejo agarrarles la onda, ¿no? Y de repente reírte cosas que no dan risa. Pero bueno, o sea, a mí me causaba, si algo me puso a reflexionar el hay extraterrestres o vida inteligente, es que, y eso quiero que me comentes, Cari, que es fuera como de la nota, es algo como un poquito más personal. Yo me puse a pensar, a ver, es que si hay vida inteligente y no son más inteligentes que nosotros, qué decepción. Y o no hay, o sí es más inteligente y la verdad no quiere nada que ver con nosotros. Ahí o sea, sí creería que existen, ya sabes, como sí existen, solo no les interesa involucrarse con nosotros. Y bien por ellos, la verdad.
Bien por ellos. No, pues, o sea, ya científicamente hablando y así, o sea, mucho se dice que es súper complicado por todo esto de los años luz y demás, como que poder coincidir en... O sea, si sí hay vida al exterior, que realmente nuestra inteligencia pueda coincidir con ese nivel de inteligencia. Y por lo tanto, puede ser que nunca lleguemos a hacer esa conexión. O sea, no es tanto que sean más o menos inteligentes, solamente estamos en tiempos distintos, ¿sabes? Pero, o sea, ya una crítica un poco más sustentada, es que, o sea, creo que sí hay mucho invertido en encontrar vida fuera de la Tierra y hacer viajes a Marte y expediciones y demás, que ok, increíble, pero creo que hay mucho por resolver aquí y que hay muchos recursos que no se están destinando a realmente resolver los problemas que nos están afectando al planeta Tierra y pues no sé si es algo que va a pasar pronto, yo creo que no, pero... Esta idea de vamos a buscar otro planeta por si algún día la Tierra ya no es habitable, es como, no, o sea, mejor, o sea, hay que destinar ese recurso para que la Tierra siempre sea habitable, ¿no? Porque queremos irnos a otro mundo. Y quizás sí es muy futurista, pero creo que este episodio y en realidad todo, es como que la realidad ya está superando la ciencia ficción. O sea, ya de repente hablas de temas y dices, ay, ¿cómo crees? Y volteas a ver las noticias y es, ya está sucediendo, o sea, sí está pasando algo extraño. Y no es algo extraño, solamente insisto, creo que es como que los recursos no se están destinando hacia lo que se tiene que destinar y en lugar de estar buscando, pues, extraterrestres, sí podríamos estar buscando cómo hacer la vida aquí más sobrellevable para, sobre todo, comunidades como un poco más marginadas. Entonces, pues esa es mi idea, mi conclusión sobre la vida fuera de la Tierra.
Que me parece muy importante, y voy a tu comentario sobre cómo es que se están destinando recursos a preocupaciones quizá menos urgentes. Que esto data desde la Guerra Fría. O sea, Estados Unidos trae una urgencia por llegar al espacio y conquistar todo lo inconquistable desde que estábamos en esa... A mí no me tocó, ¿verdad? Desde que estuvimos históricamente en esa época, ya sabes. O sea, está dura esta carrera espacial desde hace muchísimo tiempo. Sí, los recursos que se destinan a problemas que no son problemas es un show. Y en cosas que deberían preocuparnos es también cómo se están destinando recursos para asuntos que no son humanos, o sea, que están deshumanizando una realidad. Como, y aquí voy a hacer el cambio de tema, como lo que está sucediendo en Texas, para que hablemos de nuestro tercer tema, el tema de pues este muro flotante que colocaron en el río Bravo, en esta frontera entre México y Texas, que me parece, vaya, hay mucho que criticarle, y no sé si quieras comenzar tú, Cari, contándonos un poquito.
Dale tú.
Ok, bueno, a ponernos un poquito en contexto. El gobernador de Texas trae un programa que se llama Operación Lone Star, que se empezó a implementar desde 2021. Es un programa al que se le han destinado miles de dólares, hablando un poquito del tema de cómo se les destinan los recursos, cuáles son las prioridades. Y si en algo se resume este programa es en rechazo a los migrantes. Es prácticamente el concepto que está movilizándose. Y tan es así que desde 2021 a la fecha ha habido alrededor de 350,000 detenciones de migrantes. Eso es muchísimo. Sobre todo por el nivel de criminalización que se da a la migración. Porque yo estoy hablando de una cifra en cuanto a detenciones. La cifra que todavía te dan es 24,000 de ellos criminales que no sé qué, con tantos antecedentes, y literal hablamos de antecedentes que pueden ser tan inocentes, entre comillas, como esto, el migrar, que el migrar es un derecho. O sea, eso es súper importante. Creo que aquí en Mundo Corto siempre hemos hecho mucho énfasis en lo que significa la migración como un derecho humano, y es súper preocupante que pues Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, traiga esta bandera también puesta de defensor de la soberanía estadounidense, mucha lógica que de por sí traen bastantes estadounidenses, pero la manera en que le está ejecutando sin preocuparse por las relaciones bilaterales e incluso rebasando su agencia como gobernador, o sea, yendo a la seguridad nacional como si fuera algo que pueda atribuirse, es bastante preocupante. O sea, decidió implementar un muro flotante, que hablamos de unas boyas enormes de 4 metros de altura y un largo de 300 metros. Es como, o sea, dimensionándoles un monstruo para el paso de los migrantes, y es una preocupación tanto para pues, la circulación en ese sentido, sí para también temas de seguridad pública y sobre todo por lo deshumano que es para las y los migrantes.
Sí, efectivamente, o sea, es una medida que estoy segura en algunos años se va a tildar de un crimen de lesa humanidad, porque precisamente está atentando contra un derecho humano que es el migrar y contra la vida misma, o sea, algo tan básico como el derecho a la vida. Entonces, estoy segura que en algunas décadas, en una década, esto se va a tildar y ser criticado, pero siempre pasa esto, ¿no? O sea, que estas medidas son criticadas hasta que ya suceden tragedias, hasta que ya pasó el tiempo y entonces alguien dice, ¿y por qué nadie hizo nada? Y es la pregunta de siempre, ¿no? O sea, ¿por qué estamos permitiendo que esto pase? Sí es la decisión de un gobernante, pero creo que tiene mucho que ver lo que decías del contexto social en el que se da, en la región en la que se da, donde ya de por sí hay bastante discriminación hacia población que está en situación de migración. Y también en un contexto mexicano que está complejo, porque pues precisamente recordemos que Marcelo Ebrard deja la Cancillería, quien era nuestro secretario de Relaciones Exteriores, y la deja para irse a esta contienda para la presidencia 2024. Perdón, para ser el... ¿Cómo dicen? El, que va a liderar la 4T. No, no, no va hacia la contienda presidencial 2024, yo no dije eso. Entonces, Marcelo Ebrard, pues, deja el puesto y entonces entra Alicia Bárcena, que tiene un gran currículum, que es una excelente diplomática, pero creo que de alguna u otra forma sí hay cierta, y en eso tú eres una gran experta, pero por lo menos desde mi punto de vista, creo que sí hay cierta debilidad desde nuestro, pues desde nuestro frente como nación.
Sí, sí coincido contigo, pero creo que es más allá de este cambio de que Ebrard se haya ido. Ebrard hizo una gran chamba con lo que pudo hacer, porque en términos de política exterior, no es una prioridad para AMLO. O sea, la mirada de AMLO ha sido doméstica desde el comienzo de su administración y así va a ser. De ahí que desde el principio de su administración no hizo ningún viaje al extranjero, han sido los menos. O sea, mientras que en tiempos anteriores teníamos a Adolfo López Paseos, porque literal viajaba fuera del país cada que tenía la oportunidad, esta administración va a ser reconocida, y me consta que sí, cuando veamos el nuevo, la nueva edición de Historia Mínima de Política Exterior de México, libro que cualquier internacionalista nos chutamos porque nos chutamos, va a venir la administración de López Obrador como una de las que menos fue activa, proactiva en términos exteriores. Y eso que, mira, hemos metido nuestra cuchara hasta donde nos llaman, caso como Perú, que es el de los más recientes. Pero sí, sí creo que es relevante la alternancia que hubo en la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No lo adjudicaría a la falta de diálogo que vamos a tener con Estados Unidos. Y no porque sea obsoleta, porque sí, Bárcena es una gran diplomática, sino porque en realidad sí es una preocupación interna en Estados Unidos. O sea, el Departamento de Justicia ya le advirtió a Abbott que, oye, ¿le bajas o qué onda? Porque en realidad van a empezar las demandas. Y van a empezar las demandas de manera interna, a nivel internacional, como dices, o sea, porque hay observancia, que en realidad, para términos prácticos, Estados Unidos, el panorama internacional le vale 3 cacahuates. O sea, este güey nada más fondea. Le da lo que le toca a la ONU, le da lo que le toca a otras organizaciones internacionales y se da porque ya participa. Pero en realidad, o sea, si se le antoja, se sale y no va a pasar absolutamente nada, solamente nos va a dar como un ¡oh! Y ya está, pretendemos que nos sorprendemos, listo. Entonces, sí, sí es como cuestionable, aunque me parece que si es solamente es esta nota de ojo con lo que estás haciendo, Abbott, porque esto no te toca, no te corresponde, y sí estamos molestos, sí reconocemos que estás abusando de tu autoridad, pero me la voy a pasar tranquila porque en realidad es el tipo de medidas que en Estados Unidos sí tomamos. Sí levantamos muros, sí pedimos que haya una buffer zone, que es como una zona, en español es como una zona de colchón, que es el rol que tiene México entre Latinoamérica y Estados Unidos. O sea, somos como el trampolín, el colchoncito, los encargados de suavizar que las cosas pesadas no lleguen a Estados Unidos. O sea, un poquito en esta lógica que con la que comenzaste, Cari, ¿no? O sea, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Pues sí, desafortunadamente a veces damos la mano mucho a torcer. Y esta es una de esas situaciones en las que incluso si desde Cancillería ya se les dijo, oigan, ojito, porque eso no es legal, porque eso es deshumano, porque esto pues atenta contra pues nuestras relaciones bilaterales. Ya en la práctica, que sea una preocupación genuina, es otra cosa, ¿no? Lo lamentable es que ya van 2 fallecidos que encuentran en el río recientemente y no van a ser los únicos y no van a ser los últimos. Y eso es lo que, vaya, tendríamos que estar un poquito más enfadados por la situación. Las instituciones tendrían que hacer más de lo que les toca. Y no es así, sí es frustrante, pero
sí, sí, justo es un, ay, porfis, no lo hagas, ¿va? O sea, entonces, pues realmente no se ven como acciones contundentes ahorita. La canciller sí dijo, la canciller mexicana sí agradeció a Joe Biden por precisamente decir que iba a iniciar ciertos procesos para que pues su gobernador retirara las boyas y para sancionar lo que hay que sancionar. Pero bueno, insisto, no, no pasa de eso. Como dices, los organismos internacionales, yo ya lo he dicho en muchos episodios, son compas de Estados Unidos, entonces sí es como también así de que, oye, eso está mal, malo, niño malo, y fin, o sea, no, no llega más. Entonces, pues nada, o sea, como que seguir insistiendo en eso y también voltear a ver un poco para acá, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, en temas de migración, mucho, mucho denunciamos a Estados Unidos y hay que denunciarlo, pero también ver lo que pasa al interior de nuestro país, porque también el trato que tenemos precisamente hacia, sobre todo personas de Centroamérica y Sudamérica que están en el proceso de migración, es también muy deshumanizante, también crímenes de lesa humanidad, que atenta contra todo derecho humano. Entonces, pues nada, eso, o sea, también como que tener ese ojo. Y, ¿qué más? Pues no sé si quieras meter, ya que estamos hablando de cancillería y estas relaciones exteriores, lo que sucedió con el candidato y el cártel.
Bueno, a ver, un candidato que iba para la presidencia en Ecuador hace como 2 semanas había denunciado que había sufrido de amenazas por parte de miembros del cártel Sinaloa y otras organizaciones criminales. Y desafortunadamente atentaron contra su vida. Y pues AMLO hoy en la mañana dijo, pues mira, no estamos seguros, que hayan sido ellos. Y la realidad es que desafortunadamente es que pues el potencial mexicano llega bien lejos y no necesariamente el positivo, ya saben. Entonces, ahorita está siendo un temón. Cari igual hace rato me compartió una nota, pues igual que creo que vale mucho la pena que nos compartas.
Sí, o sea, es sorprendente porque, bueno, como mexicanas y mexicanos sabemos lo que implica la presencia de los cárteles en nuestras calles, en los estados. No nos sorprende, lamentablemente, que ya haya candidatos a presidencias municipales, gubernaturas, etcétera, que han sido asesinados por el crimen organizado. Y lamentablemente ya no nos sorprende, o sea, ya es una nota bastante periódica. Pero que llegue hasta un candidato de otro país, creo que a bastantes sí les llegó a sorprender, a llamar la atención. ¿Cómo? O sea, como que el cártel tiene, que los cárteles tienen tanto poder mundial. Y sí, la realidad es que sí salió precisamente una nota de Te lo cuento, donde viene todo un análisis breve sobre la presencia de los cárteles en el mundo, en países que muy probablemente muchos de los que están conectados no imaginamos, porque pues es algo impresionante precisamente la industria del narcotráfico, lo expansivo que es. Entonces, pues nada, queremos mencionarlo porque sucedió y porque pues aquí les contamos todo en corto, los mantenemos actualizados, pero yo creo que ya con el tiempo que salga un poco más de información, quizás iremos hablando del tema y profundizando, probablemente sea el tema de la siguiente semana o no lo sé, ya lo veremos, pero bueno, pues ya saben lo que está pasando con Estados Unidos y un poquito hacia el sur. ¿Algo más que quieras agregar, Diana?
Nada, Cari, muy contenta, como siempre.
Pues muchas gracias por escucharnos, por conectarse. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Síganos como @mundoencorto. Si algo de esto les llamó la atención, si les hizo interesante, etcétera, compártanlo, denle like, coméntenos lo que piensan. Si se encuentran una buena noticia a lo largo de la semana, nos la envían para que salga en los lunes. Y también les recordamos que ya estamos subiendo columnas en Manatí. Manatí, también un medio que es aliado de Mundo en Corto, entonces también por si nos quieren leer, pues por allá andamos. Muchas gracias.
De una vez, coméntales de la tuya porque Cari también publica columna, ¿es quincenal?
Sí, quincenal.
Sí, quincenal en Te lo cuento y la verdad es que están muy buenas. La última pues es un poquito de hacer esta reflexión sobre la trata de personas y los tables. No hay tal cosa como un inocente table, entonces vale mucho la pena leer la columna. Creo que si alguien sabe del tema es Cari y la sensibilidad de perspectiva de género que se necesita para discutir estos temas no falta. Así que si pueden darse una vuelta, una lectura ligera, importante, les recomiendo mucho las columnas de Cari también.
Ay, te quiero mucho. Muchas gracias. Pues bueno, ya, nos escuchamos pronto. Gracias, Diana.
Nos vemos, bye.